Síguenos en Facebook como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio, radio, radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Facebook.
En Facebook.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas les dan la bienvenida a este webinar denominado El rol de los ingenieros de sistemas en la sociedad colombiana. Para el día de hoy tendremos un invitado muy especial, pero antes de conocer a nuestro invitado, le doy la bienvenida y el paso al ingeniero Rodrigo Castro, coordinador académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Gracias por acompañarnos en estos espacios institucionales. Adelante, ingeniero Rodrigo.
Como lo decía, hoy vamos a estar en nuestro programa del rol de los ingenieros de sistemas en la sociedad colombiana. Para esta charla quise invitar a un ingeniero, mucha experiencia, el ingeniero Manuel Dávila, uno de los primeros ingenieros de sistemas de Colombia, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, maestría en filosofía de la Universidad Javeriana, fue decano de la Uniminuto durante bastante tiempo, actualmente digamos que se desempeña como encargado del parque científico. Ya ahorita él nos contará un poquito más acerca de todo esto. También es socio fundador y ha participado, digamos, en la fundación de varias asociaciones como ASIS, en donde actualmente, digamos, que todavía se desempeña y todavía hace parte, apoya en eventos, acompaña en estos eventos. También es fundador de REDIS, la red de decanos y directores de programas de ingeniería de sistemas, y columnista y autor de bastantes libros. Ingeniero Manuel, buenas tardes.
Rodrigo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Aquí listos para que podamos conversar.
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, digamos que como parte de esto, digamos, para contextualizarnos un poquito desde su experiencia, ingeniero Manuel, quiero que nos cuente un poquito de cómo fue o cómo ha sido, cómo ha vivido usted ese desarrollo de la ingeniería de sistemas en la industria colombiana. ¿Cómo ve usted de pronto cómo se generó esa necesidad de empezar a formar ingenieros de sistemas acá en Colombia?
Bueno, Rodrigo, sí. Esta historia tiene que ver con la llegada de los computadores a Colombia, obviamente, ¿no? Está relacionada, y digamos, para comenzar algo que podría decir al final, hace 3 años hicimos un programa de televisión que se llamó Los Pioneros en la Historia de la Computación Colombiana. Ahí entrevisté 21 pioneros de los años 60 y 70, gente muy veterana, rectores de universidad, gerentes de IBM, etcétera, que con mucho después lo puedo compartir para la parte académica de la universidad, porque ahí se cuentan muchos detalles de ese proceso y de esos momentos de iniciación de la computación en Colombia. Entonces, el programa se llama Mi BIOS, y un poco la metáfora es, todos sabemos que el BIOS es el Basic Computable System, el alma del sistema operacional. El programa de televisión Mi BIOS es el alma de los pioneros, ¿sí?, que cuentan esas historias cuando no había ni siquiera ingenieros de sistemas. Entonces, en la revista Semana, hace varios años, en la red se encuentra un artículo que lo llamaron La Máquina que Cambió al País, ¿no? Y cuentan dos hitos, el primer mainframe y los primeros microcomputadores, que me tocaron a mí en el año 80, los primeros micros los traje yo. Entonces, cuenta que en el 57 llegó el de Bavaria, pero la IBM, y lo menciono, ya vamos a ver por qué, de ahí viene el nombre del ingeniero de sistemas. La IBM ha sido un pionero importantísimo. Ellos llegaron a Colombia, esto lo recibió, me acuerdo, el presidente Lleras Camargo, si no estoy mal, eso hay fotos de eso, era una cosa impresionante, la IBM, con sus mainframes, y los ingenieros, no eran ingenieros, eran de técnicos de soporte, los llamaban ingenieros de sistemas. Ese nombre, lo dice Víctor Duque, que fue gerente de la IBM, fue el que se inventó el nombre. Entonces, llegaron los computadores, llegó a Bavaria un 650, computadores de tubos gigantescos, o sea, cada tubo era de un tamaño de este estilo. Mejor dicho, cada tubo, que eran cientos de tubos, podrían caber 10 celulares, ¿sí?, de hoy, ¿no?, siendo más poderoso el celular que el gran computador de esa época, ¿no? El 650 se llamaba. Y ahí vino entonces, no habían discos duros, la memoria era en unos aparatos llamados tambores, que eran magnéticos, la tarjeta perforada, que nace de los telares, de las telas, de los telares, una idea relacionada con los telares. Un señor Hollerith se inventó los huequitos, ¿no? Y en esos huequitos, en cada columna, había un formato, según los huequitos por los cuales pasaba la luz, ¿no? En la lectora, era el código EBCDIC, me acuerdo, ¿no? Y eran tarjetas perforadas. Eso fue una historia que hoy día los jóvenes realmente no conocen. En ese programa de televisión se cuenta mucho detalle. Ahora, después vinieron otras empresas como Coltejer, Fabricato, ya llegó uno más poderoso, el 1401, que lo tuvo Telecom, y se programaba con cables, ¿sí? ¿No? Y con autocoder, eran unos lenguajes todavía no tan formales como los de ahora. Eso lo vivimos. Guillermo Santos Calderón, que escribe en El Tiempo, ¿sí? Él manejó un 1401, me acuerdo, en Telecom. Bueno, de ahí llegaron a los Andes y a la Nacional unos computadores donados, estos 650 de los tubos, ¿no? Y también en la Inca, ¿no? La Inca también comenzó la ingeniería de sistemas, porque al llegar a esos computadores, pues se comenzó a generar la idea de una ingeniería de sistemas que en realidad fue computer science. Nosotros aprendíamos, nosotros éramos 10 estudiantes, ¿sí? Hubo dos que se graduaron de primero, Alfredo Amore fue el primero que se graduó, después nosotros nos graduamos, eso hace ya bastantes años, llevo 50 años en la ingeniería de sistemas, y nosotros hacíamos compiladores y trabajamos en lenguaje de máquina, y eso era la época del computer science, ese fue, digamos, el inicio de la ingeniería de sistemas propiamente dicha. No había ingenieros de sistemas en Colombia, ¿no? Eran ingenieros eléctricos, nuestros profesores eran ingenieros que habían hecho maestrías en Estados Unidos, en MIT sobre todo. Aquí vinieron y bueno, cuando les donaron el computador tuvieron que hacer algo con el computador. Y una de las ideas fue crear la ingeniería de sistemas y computación, que fue el nombre. Eso debió ser por ahí en los años 68 o algo de ese estilo. Como digo, éramos 10 los primeros que nos graduamos en ingeniería de sistemas, y bueno, ahí se inició todo un proceso de los grandes computadores, los mainframe ya llegaron a Colombia, había un computador por empresa, ¿no? Y ya después los mini computadores, y en el 80 llegó un computador Borrox, en esa época, perdónenme, que se programaba en Algol, sistema operacional en Algol, lenguaje, un lenguaje poderoso, o sea, no solamente en Assembler, o sea, eso avanzaba. Y en los 80s, ahí me tocó la experiencia, sin querer queriendo, de traer los primeros microcomputadores, y creé una empresa llamada Microtech, éramos 80 programadores y ingenieros y todo, y con los primeros micros iniciamos un proceso que ya es bien conocido, pues lo que es hoy en día la nueva computación. De ahí se desarrollaron entonces los temas de las redes locales, Nobel, se llamaban las primeras redes de microcomputadores. No había discos duros, había disquetes. Yo asistí al lanzamiento del mouse, ¿sí? Y asistí al lanzamiento del primer disco duro en Estados Unidos. Y el mouse, eso era una maravilla. Y uno no sabía manejarlo. Hoy en día todo el mundo maneja el mouse normal, ¿verdad? Pero hay una cosa ergonómica curiosa. Este movimiento horizontal para mover una cosa vertical, ¿de acuerdo? ¿Sí? En este plano, eso uno no lo sabía hacer. Hoy en día es automático en el ser humano, ¿no? Pero uno levantaba el mouse a ver si se levantaba. Bueno, experiencias del comienzo. Vivimos esa época de los primeros sistemas operacionales para microcomputadores, ¿sí? Que me acuerdo que había uno llamado CPM, que funcionaba en todos los microcomputadores. Gary Kilda, de DigiTercer, fue el desarrollador. Él hubiera sido el Bill Gates, ¿sí? Pero le hizo el feo a IBM. Cuando IBM lo invitó a que mostrara el sistema, él dijo, es que yo ese jueves viajo en mi avioneta, no puedo recibirlos. IBM dijo, no me lo vuelven a recibir. Y por ahí pasó Bill Gates y le dijo, yo les pongo el sistema operacional a los micros. Esas son historias que Gary Kilda se deprimió, él murió de depresión prácticamente. Es toda una historia. Yo lo conozco porque fui alumno de él en Estados Unidos y fui a tomar cursos en esa época. Bueno, luego ahora viene el desarrollo ya de los micros, de las redes, del Unix, del Linux y de lo que hoy están viviendo los estudiantes y todos los profesionales, que ha avanzado de una manera muy grande. Eso ha sido más o menos unos minuticos más para completar los minutos que tenemos para hablar. Por allá en los 80s, El Tiempo abrió la sección de computadores y no había quien escribiera. Entonces nos invitaron a nosotros, los primeros ingenieros. Entonces, ya en esa época escribíamos en El Tiempo, en una columna, Y hay una historia para terminar eso, una historia, y es que a la redacción llamaron a Guillermo Santos y le dijeron: mira, hay un señor que todos los días nos dice que le publique, estamos cansados con ese señor. Y entonces le dice Guillermo a la redacción: ¿y cómo se llama ese señor? Mire, es un tal Bill Gates, ¿sí? ¿No? No sabían quién era Bill Gates. Y Bill Gates tuvo una columna en El Tiempo en esa época. Esas son historias para después crear, ya más reciente, hace 20 años, la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas, que somos ya 98 universidades, el REDIS famoso. Y para terminar esto, sí, participamos en la historia de la computación latinoamericana desde hace varios años, con todas estas historias, ¿no? Con el programa de televisión y todo eso, porque hay un grupo de países en una cosa muy académica de levantar esa historia a nivel latinoamericano, ¿no? Eso es así un recuento muy rápido, pero ese es un poquito la radiografía, Rodrigo.
Muy interesante, ingeniero Manuel, y pues me parece muy interesante, digamos, esa anécdota del tema del lanzamiento del mouse. Hoy en día los niños ya nacen, digamos, que se sientan al lado de uno y ya cogen y controlan el computador como si nada, como si trajeran el chip en la cabeza.
Sí.
Mientras que a uno, pues al ingeniero Manuel y a nosotros, incluso de uno ahí, nos tocó aprender un poco más pausado. Empezamos a utilizar, digamos, yo empecé a utilizar computadores casi que cuando entré a la universidad. Antes de eso,
¿En qué año fue lo tuyo?
Hacia el 99, 98.
Bueno, ya.
Cuando empezó el auge de las computadoras, empezó un poquito más el auge del internet. Pero digamos, en esa época, tener computador en la casa era, digamos que, pues, no era para todo el mundo. Hoy en día ya, digamos que actualmente ya se tienen 2, 3 computadores en cada casa. Entonces, digamos, pues, que son épocas diferentes.
Claro.
El proceso de aprendizaje fue también diferente, pero, pues, es bien interesante, digamos,
todo este tema
y todo esto. Pasando de este punto, digamos, de este conocimiento de lo que fue la ingeniería de sistemas, en la actualidad hay un punto que es crucial y es trascendental para nosotros como ingenieros de sistemas, e incluso para los programadores y para prácticamente todas las profesiones, todos los que tengan o que estén relacionados de algún modo con temas computacionales, y es lo que hoy en día se conoce como ética digital. Manuel es un gran exponente en estos temas de ética digital. Me acuerdo en una de las primeras reuniones que asistí de Redis, en las que hablábamos o se mencionaba acerca de las decisiones que debía tomar el auto inteligente. Entonces, ese tema de la ética digital, ¿qué es y cómo tenemos que trabajar con eso hoy en día? ¿A qué se están enfrentando las empresas y las personas hoy en día con estos temas de ética digital?
Ok, sí. Esto tiene su historia en ASIEM, en la Asociación Colombiana de Ingenieros. No la ASIEM, sino ASIEM. Tenemos un comité hace años de desarrollo profesional donde está estudiando inclusive la ingeniería del futuro, ¿no? Pero hace unos 8 años, cuando se cayeron los edificios Space de Medellín, ¿recuerdas? Que se cayeron porque los ingenieros disminuyeron material para ganar más dinero. Nosotros dijimos allá: oye, esto no puede ser, la ingeniería está quedando mal, no puede ser esto, y se creó el Comité de Ética para Ingeniería. Ese fue el comienzo, digamos, de 8 años de trabajar con el tema. Y comenzamos a ver que los códigos de ética estaban orientados más bien al castigo, a lo punible, pero nadie conocía un código de ética. Y además el curso de ética es la costura de la universidad, ¿sí? Así la describen los estudiantes. Entonces comenzamos a pensar nosotros, bueno, ¿cómo llevar a la mentalidad ingenieril el tema de ética? Pues obviamente usted sabe que la filosofía está Aristóteles y ¿no? Toda la historia de los griegos, pero sin ponerle tanta academia, comenzamos a pensar en el tema de conciencia, ¿no? Por acá está lloviendo duro, por allá también, Rodrigo.
No, señor, por aquí, por mi casa, bueno, no ha empezado a llover.
Espero, si hay mucho ruido, me avisan porque comienza a sonar la lluvia fuerte. Bueno,
vale.
Entonces, nosotros comenzamos a pensar en un principio, y ya voy para lo del carro autónomo. El principio es Emmanuel Levinas, ¿no? Emmanuel Levinas dice la responsabilidad por el otro. Dice, nada más por mirarlo a usted, yo tengo una responsabilidad. Pero no es de unívoca, dice él. No, el otro no tiene que pensar lo mismo de mí. Yo tengo una responsabilidad por la otra persona. O sea, la ética está basada en el respeto por el otro. Y ahí comenzamos a pensar nosotros unos principios de la ingeniería, de la ética para la ingeniería colombiana, que se resumieron en cuatro: integridad, responsabilidad, veracidad y precisión. Eso fue muy estudiado. Y básicamente decíamos, ¿cómo hacemos para tener la imagen del otro a nivel de la ingeniería? Entonces yo uso una metáfora que es un ingeniero civil diseñando un puente, ¿no? En un lado tiene las ecuaciones diferenciales, los cálculos de materiales, toda la física que tiene que ver y diseñar, y en el otro, en su mente, debe tener pensada la familia que pasa por ese puente que está diseñando. Es decir, buscar el contexto humano. Recuerda que la quinta la quinta revolución digital dice volver a lo humano, ¿no? Entonces, esa metáfora hace que el ingeniero de sistema no solo piense en sus ecuaciones y en el PIG y cuánto le quito para ganar, ¿no? Eso no es ético, sino que hay una familia que va a pasar por ese cuento, ¿no? Y ahí unimos las ciencias humanas y sociales, porque en lo que se llama ciencias para la vida, dice IEEE, los que deben pensar estos desarrollos de la sociedad con las nuevas tecnologías son los filósofos, los filólogos por el lenguaje, los psicólogos. Es decir, hay una unión. Entonces hay unas descripciones de Heidegger sobre el puente, ¿no? Dice, el puente coliga, el puente une, el puente hace que las familias crucen, protege el río. Es una definición muy metafísica. Y la ingeniería define el puente como un conjunto de materiales que cumplan las siguientes ecuaciones del tau sub cero, que son las fricciones internas del material, etcétera. La idea es unirlo y hacer que esa mentalidad exista. Entonces, cuando salió la máquina moral de MIT, preguntándole a la gente, el sensor del carro autónomo, ¿qué debe decidir si en un momento pasa una familia frente al carro y al lado derecho hay un precipicio? ¿Cierto? Y es muy, muy, muy preocupante. La mayoría de las respuestas es respuestas de la gente. Yo compro un carro que siga derecho. Miren lo grave, ¿no? Entonces, de ahí se nos ocurrió reunir filósofos e ingenieros en ASIS. Precisamente sacamos una revista que la pueden bajar, la llamamos Ética Digital. Y con filósofos e ingenieros comenzamos a pensar. Y un filósofo nos dijo: no, el algoritmo no puede tomar decisiones éticas. Lance un dado, el lenguaje del filósofo, ¿no? Es decir, lance un número aleatorio, si sale uno siga derecho y si sale cero, cógelo para el derecho, pero la próxima vez a lo mejor queda distinta la decisión del carro autónomo. Es decir, eso nos comenzó a hacer pensar en la ética digital, ¿no? Y ahí vienen otros desarrollos, siempre de la ingeniería. Yo trabajo en el tema de minería de opiniones y análisis de sentimientos, desarrollo un software para eso, de tomar el lenguaje natural que trae la expresión del alma de la gente. El adjetivo es el sentimiento, el sustantivo, la cosa, el verbo, la acción y todo eso. Y estamos tratando de sacar patrones de pensamiento de lo que piensan estudiantes y profesores de universidades sobre qué es no ético en su labor como estudiante y como profesor. Y acabamos de hacer uno muy grande son 4.500 profesores en lenguaje natural y queremos avanzar. Es decir, me digo, voy a hacer una cosa teórica. Si hiciéramos eso con 500.000 profesores y estudiantes, vamos generando el patrón de pensamiento de la ética en Colombia a nivel académico. Bueno, por ahora vamos en 4.500 profesores, realmente como 5.000 hemos hecho esa tarea, que es el lenguaje natural. O sea, ellos contestan el lenguaje normal, 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 y a través de este software y estas aplicaciones de análisis de sentimiento estamos sacando los resultados. Entonces, pues ahí vamos, un tema inacabable, ¿no? Porque es seguir trabajando en la conciencia de todos nosotros sobre la ética. Eso es, y una propuesta de que ojalá en las universidades, está bien que haya el curso de ética, pero qué bueno que se hable de ética en un curso de desarrollo de software, de inteligencia artificial, de hidráulica, ¿de acuerdo? De todo lo que tiene que ver con desarrollos que afectan a la sociedad, que los estudiantes hablen de ética, ¿no? Y se haya un discurso alrededor de esto. Eso ha sido más o menos lo que vamos con ese comité que sigue funcionando en la CIEM, y trabajamos con las redes de programas de ingeniería de sistemas, de civil, de industrial, mecatrónica, mecánica, eléctrica, etcétera. O sea, ahí va. Ese es un trabajo permanente.
Me parece muy interesante que se, digamos, que se promulgue la ética, o lo que nuestro pensamiento ético sea pensando en lo que yo voy a hacer, cómo va a afectar a los demás. Es, digamos que es bien interesante tener en cuenta ese contexto, lo que yo estoy haciendo o lo que yo voy a hacer, cómo va a afectar a los demás, porque obviamente si pensamos, digamos, desde nuestros primeros trabajos en primer semestre, en donde estamos empezando a nuestra carrera, estamos empezando nuestro pensamiento académico, estamos iniciando nuestro proceso, y pensamos que entonces yo puedo coger lo que está haciendo mi compañero, copiarlo y entregarlo como si fuera mío, sin tener en cuenta que eso no solo me va a afectar a mí, va a afectar también a mi compañero, puede afectar a varios compañeros. Entonces, digamos que parte de esa ética la debemos tener en cuenta en eso, en lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diseñando, lo que yo estoy desarrollando, cómo está afectando a las demás personas que lo van a utilizar más adelante, o pues que de pronto puedan generarles, digamos, un rebote ahí el tema de lo que yo esté haciendo.
Por ejemplo, en Internet de las Cosas, ¿no? Un sensor que toma decisiones en los niveles de los ríos, por ejemplo, alertas tempranas del nivel de un río, en un árbol es sensor, nosotros hemos desarrollado cosas de esas. Eso, irresponsablemente desarrollado, puede crear una catástrofe. Imagínate un mensaje a la emisora del pueblo diciendo, se vino el río encima, y resulta que no es cierto, ¿no? ¿Me comprendes, no? O al contrario, un overflow en una variable y entonces el sistema no avisa que sí se vino el río encima del pueblo. Por dar un ejemplo, entonces tenemos que pensar, porque cada vez nuestro trabajo va más a la sociedad directamente, a la vida de las personas, ¿no? Y esa es la reflexión que tenemos que seguir haciendo, creo que es.
Bueno, muy interesante. Digamos que en ese contexto podemos empezar a hablar de muchos temas que van de la mano con este tema de la ética digital. Podríamos extender el programa, digamos que muchísimo tiempo hablando de estos temas. Digamos que ahí viene de la mano algo que también el ingeniero Manuel está trabajando hoy en día, allá en la Uniminuto, y es el tema de las ciudades inteligentes.
Sí.
Digamos que ahí también se debe tener en cuenta ese tema de la ética en lo que se está desarrollando, ya que menciona el tema del Internet de las Cosas. Todo esto también va a venir a influir en este tema de ciudades inteligentes y cómo estos diferentes elementos pueden llegar a generar este tema de alertas tempranas.
De acuerdo. Y pensar que no solo la tecnología en las ciudades, ¿no? ¿Sí? Yo he tomado la definición que hace Platón en la República, ¿no? De que es una ciudad y es perfecta, ¿sí? Nadie se suministra a sí mismo todo, necesita de los demás, debe haber comerciantes, debe haber carpinteros, etcétera, y todo. Y entonces, lo técnico orientado a lo humano. Entonces, a la ciudad inteligente hay que pensar en el vendedor ambulante que está en los andenes, en las tenderos, aquellos que dicen su merced, buenos días, hablando del tema colombiano. En los museos con la realidad aumentada, en la generación de energía caminando, nosotros generamos ya energía caminando y nos ganamos una patente con eso, con una ilusión de hacer andenes algún día pisoeléctricos. Por ahora es un tapetico. Entonces, la idea es pensar siempre mucha tecnología, pero orientada a lo humano.
Bueno, ingeniero Manuel, muchas gracias. Yo creo que con este punto podemos ir a nuestra pausa institucional y ya regresamos entonces para continuar con nuestra charla.
Bueno, muy bien, regresamos.
Recuerda que si usted quiere revivir este espacio o conocer toda la programación que tiene la Corporación Universitaria Republicana a través de sus redes sociales, todos estos programas institucionales, pues lo invitamos a que nos siga a través de Facebook o YouTube, Corporación Universitaria Republicana. También la invitación para que nos siga en Instagram y en Twitter como @urrepublicanaradio. Si quiere revivir el audio de este espacio, lo puede hacer en www.republicanaradio.com, www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. También síganos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Urrepublicana Radio. Finalmente, si usted quiere estudiar Ingeniería de Sistemas, pues es momento de hacerlo con nosotros. Ingrese ya mismo a nuestra página web www.urrepublicana.edu.co y conozca los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Volvemos a este webinar, la segunda parte del rol de los ingenieros de sistemas en la sociedad colombiana. Nuevamente, por supuesto, le damos paso al ingeniero Rodrigo Castro en compañía del ingeniero Manuel Dávila. Segunda parte de este webinar.
Muchas gracias. Para continuar con nuestra temática, para continuar, digamos que entendiendo un poquito cuál es ese rol que tienen los ingenieros de sistemas acá en Colombia hoy en día y en la sociedad que estamos hoy en día, hay un tema que es bastante interesante que se está trabajando también desde el parque científico, que el ingeniero Manuel, digamos que lo ha venido trabajando. Y es un tema que, digamos, viene de las tendencias, incluso temas que se están trabajando desde universidades internacionales como el MIT. Es el STEM. Entonces, no sé, ingeniero Manuel, si usted nos pueda contar un poquito qué es el STEM y cómo se está aplicando hoy la educación STEM acá en Colombia, acá en Bogotá, y qué se ha venido haciendo.
Ok, Rodrigo. Mira, en las épocas, en las sociedades, se nombran las cosas, ¿no? Hasta las personas, ¿no? Se nombran, ¿no? Los millennials, por ejemplo, ¿no? En Colombia, en una época, se llamaban los Coca-Colos, ¿no? Y siempre se nombran, ¿no? La tecnología también se nombra, ¿no? Es una palabra muy de filosofía, ¿no? De nombrar las cosas. Entonces era la computación, ¿no? Después fueron las TICs. Después fueron las TD, tecnologías digitales, y hoy en día la palabra que envuelve todo mucho más amplio es STEM. O sea, STEM va más allá de una cosita aparte, no. Ahora todos hablamos de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La historia con eso es que hace 7 años más o menos vino y Carnegie a Colombia, el presidente se llamaba Gil Tarán, dictó una conferencia en los Andes, me acuerdo, una conferencia rara, a mí me pareció muy rara, decía, la conferencia no era por ahí, era por ¿cómo hacer para que los subalternos cumplan las órdenes de los jefes? ¿Sí? Eso era en inglés el título. Yo dije, no puede ser esto así como tan terrible. Entonces yo lo invité a una charla él con los decanos de Redis. Eso está grabado, ¿no? Eso hace ya como 7 años, un poco más. Me volví amigo de Gil Tarán. Y un día Gil Tarán, me tengo el mail por ahí guardadito que decía, que le mando yo al rector de la Universidad Leonidas López, se llamaba el rector en ese momento, ingeniero, él era electrónico, y le digo, doctor Leonidas, mire este correo, y el Tarán de Carnegie nos dice que nos trae un tema que es raro, se llama STEM. Eso fue hace 7 años. STEM Robotics, Carnegie Mellon, robótica para niños, educación de los niños, esa generación que es la que verdaderamente van a ser los ciudadanos de la cuarta y quinta revolución digital, con robots. Bueno, se le entregó esto al Parque Científico de Innovación Social. Yo trabajo en el parque, no soy el director, ¿no? Trabajo en una unidad de imágenes satelitales. Pero yo pues hago muchas cosas en la academia, tú lo sabes, Rodrigo. Y entonces le entregamos esto y yo leo los nombres. La heroína es Viviana Garzón, una ingeniera electrónica de la digital que trabaja con nosotros. Tomó el proyecto hace 6 años, que es llevar a los colegios el uso del robot para que los niños aprendan a programarlo, la matemática, ciencias, tecnologías, pero enseñándole a los profesores, no a los niños. Hoy en día tenemos 12.000 niños y 200 colegios que han armado su laboratorio de robótica y el niño comienza a programar el robot y goza, ¿no? Es como un juguetico y hace que avance y se da cuenta que se fue muy rápido. Ah, es que las llantas son muy grandes, eran más pequeñas las del robot anterior, entonces comienza a meterle a la geometría, ¿cierto? Del radio de las llantas, y entonces a la velocidad, y se le pone un plano inclinado, fuerza igual a masa por aceleración, simplemente la física, y arman equipos. Pero lo más importante, Rodrigo, es que cuando uno entrevista a los niños, tenemos webinar con ellos, que ellos son los que hablan del robot, hablan de mi experiencia con mis amigos, con mis compañeros. Hay uno que dice, a mí no me gusta programar, pero yo era muy tímido, yo no sería para nada, pero resulta que yo sé dibujar y ahora ya soy el dibujante del equipo. Porque ese equipo compite en el First Lego League, que es un evento internacional. En Colombia lo hemos hecho ya varias veces. En el pasado, antes de la pandemia, fueron 500 niños que participaron de Colombia en equipos y aprenden de valores y le ayudan a la competidor, y se le cae un tornillito de la mesa vecina en la competencia, se lo levantan. ¿Me comprendes, no? Es decir, más que el robot mismo, y el reto y la curiosidad. Rodrigo sabe, y los estudiantes que les gusta la programación sabe lo que es un reto de un software que no funciona, ¿sí? Es decir, si uno tiene un bug en un programa, de pronto se deprime, ¿sí? A uno le preguntan, oiga, ¿y qué le pasa? ¿Quién le va a entender a uno que es que tengo un bug en un programa de Java? ¿Sí? ¿No? Entonces, ese reto de la programación, del logro a través del robot. Entonces, los dos últimos, la pandemia nos ha frenado algo, pero los eventos que me acuerdo de hace poquito, de 2 años atrás, fue viaje a Marte. A nivel internacional, todo el mundo el mismo día, los colegios estaban en eso. Era una mesa con una cosa espacial, no volaban, pero el robot tenía que hacer unos minutos, levantar el módulo y ponerlo en estación y tal cosa. El siguiente año fue ciudades inteligentes y tenía que cumplir tareas de tipo social con el robot. El robot tenía que hacer unos recorridos por la ciudad en unos minutos. Ellos duran 8 meses para programar un reto de 4 minutos, ¿me comprendes? Pero los niños nuestros han ido a Grecia, han ido a la NASA, han ido los colombianos, no de un minuto, porque esto es nacional. Colegios de todo estilo, colegios rurales. Ha habido un colegio que los niños tienen que cruzar ríos para llegar a la escuela, que se les logró poner, y han ganado concursos a nivel nacional y han ido al exterior. Entonces, cuando los webinars de ellos los alguna vez ojalá los compartamos, hay que oírlos hablar a los niños. Entonces, se está formando es un nivel de pensamiento a través de esto, pero un nivel de valores, ¿sí? Y de la emoción que implica el hacer un software, un programa. No todos los niños van a estudiar ingeniería, porque ya tenemos niños que ya pasaron a la universidad, ¿sí? ¿No? Hay unos que son periodistas y otras cosas, pero que comprenden la tecnología para ayudar a la sociedad. Ese es el tema de STEM. En una frase es preparar a esa generación para el futuro, que entienda las tecnologías en su forma de servir a la sociedad y que no se asusten con hacer un software y que un robot y tal, ¿no? Porque la palabra robot asusta mucho, ¿no? ¿No? Pero asusta mucho, como una cosa difícil, tal. Entonces son niños de 6 años a 15 años que están trabajando en eso. 12.000 niños tenemos ya, 200 colegios, y Viviana, que es nuestra líder, que es ingeniera electrónica, ¿no? Ese es más o menos el tema. En Estados Unidos es política pública, pensamiento computacional tiene que ver con este tema, ¿no? Nosotros hemos querido que esto fuera política pública en Colombia, ¿sí? Ahí sí, como dice el minuto de Dios y la noche que llega, ¿no? Vamos a ver qué logramos, pero es emocionante trabajar en este tema con los niños y niñas, niños en general.
Sí, incluso ahí desde Redis se ha tenido, digamos, que bastantes inconvenientes o bastantes temas cuando se quiere tener esos acercamientos y brindarle ese apoyo a los ministerios, al gobierno nacional, con temas que, digamos, desde la academia se pueden empezar a subsanar, y desde edades tempranas, digamos, temas como STEM o temas como empezar a desarrollar ese pensamiento computacional en niños, en adolescentes, desde tempranas edades, digamos que eso les va a facilitar también, digamos, cuando lleguen más adelante, llegar a tener el uso o la facilidad de uso de los diferentes elementos que tienen en un computador, ya en las diferentes profesiones, porque realmente hoy en día cualquier profesión va a tener que ver o va a estar relacionada con computación, con computadores. Y lo que decíamos, me parece muy interesante. Ahorita incluso en este momento que estamos en plena cuarta revolución industrial, estamos empezando acá en Colombia, principalmente, que en otras partes del mundo seguramente ya van más avanzados. Nosotros estamos iniciando ese proceso de implementación y de empezar a industrializar o automatizar mucho más nuestras industrias. Seguramente que esas profesiones que de pronto al automatizar las industrias dejan de tener esas personas pendientes de unos procesos, esas personas, digamos que van a tener que cambiar un poco esa profesión y van a tener que entrar a hacer otras funciones dentro de la empresa. Y si tienen, digamos, ese pensamiento computacional, de pronto va a ser un proceso mucho más fácil para ellos.
Y más
Ahí
que
viene también.
sí, más que se acaben trabajos, Rodrigo, es que hay trabajos nuevos, ¿sí?
Exactamente.
Que nos va a reemplazar el computador. ¿Y quién programa el computador, al robot, sí? ¿Y quién mantiene las máquinas? ¿Y quién mantiene el software? Entonces son nuevos trabajos porque nos han metido mucho miedo, ¿no? De que ahora ya no necesitamos ni abogados, ni ingenieros civiles, ni nada. No, eso no es verdad. Entonces, más bien hay otros trabajos. Ese es el cambio de la sociedad transformada. Mi último libro se llama así, Sociedad Transformada, o sea, tecnologías y un poco estos cambios de la nueva sociedad. Pero es un tema para debatirlo bonito con las universidades y no generar el pánico de que es que nos van a reemplazar los robots. ¿Y quién hace los robots? Pues las personas, ¿no?
Sí, y
Por ejemplo.
ahí viene también el tema, digamos que también viene el tema de la inteligencia artificial y mucho de lo que la ciencia ficción, las películas y todo esto genera en las personas, es digamos de pronto de donde vienen esos miedos que menciona Manuel.
Sí.
Las inteligencias artificiales van a llegar a reemplazarnos, pero pues hasta qué punto o en qué momento realmente la inteligencia artificial va a poder llegar a reemplazar completamente este tema de los sentimientos que tenemos las personas.
¿Te acuerdas
El
de
tema.
Kasparov, el ajedrecista? ¿Te acuerdas de esa historia? Con el Deep Blue
Sí.
hace años, hace años. Él creía que detrás del computador había una persona, ¿no? Y ganaba el computador y ganaba Kasparov y ganaba el ajedrez. Y un día Kasparov dijo: no, voy a hacerle una trampa, voy a hacer una jugada tal que solo con malicia me responde el computador. Y el computador le respondió con malicia, supuesta malicia. Y él botó sí, las fichas y demandó a la IBM. Es una historia muy bonita, ¿no? Entonces realmente los computadores no tienen sentimientos, ¿no? Las personas son los... Pero es que el lenguaje nos ayuda. Los computadores aprenden. No, no aprenden. El software hace que se acumulen datos para tomar mejores decisiones. Pero le damos, esos verbos humanizan al computador, ¿no? Y eso nos confunde un poco de que es que los son más inteligentes que el hombre, sí, son más rápidos, pero ¿quién hace el software, no? Entonces, ese es un debate bonito para hacerlo y quitar ese miedo de que nos van a reemplazar. O sea, ¿no? De todas maneras, son nuevos oficios.
Bueno, muy interesante, muy chévere. Ingeniero Manuel, sé que es algo en lo que usted ha trabajado mucho tiempo y es algo que, digamos, hoy en día lo necesitamos bastante. ¿Por qué estudiar ingeniería de sistemas hoy en día acá en Colombia?
Bueno, esa pregunta, una vez en un evento grande, eso había como 400 personas, estaba de panelista, y hablábamos de estos temas, ¿no? Yo a veces digo cosas extremas que después yo hasta me arrepiento y digo, uy, eso tal vez no lo he debido decir, ¿no? Pero mire mi punto de vista. Yo trabajo en Uniminuto, una universidad de más de 120 mil estudiantes de orden social, de estratos. Lástima, tenemos que hablar de estratos, gente de menores recursos, etcétera. Y encontré esto. Colombia es muy santanderista, o sea, a Colombia nos gusta ser los jefes, ¿sí? ¿Sí? Estudiar para ser el jefe, ¿no? En la pirámide, ¿no? Entonces, se estudian muchas administraciones, ingenierías industriales, y no es por ir en contra de eso, pero mucho como que el éxito es ser el jefe, ¿cierto? Y el oficio lo hacen los estratos menos elevados, ¿no? El oficio lo hacen personas de menos recursos, un poco el concepto de obreros, pongámosle de esa manera, ¿no? Yo he venido descubriendo esto. La ingeniería de sistemas es una ingeniería de oficio. Yo hago software, yo, Manuel Dávila, todos los días hago software, ¿no? Rezo y hago software, ¿no? Yo hago software, sí, esa es una cosa que lo entiendo, me encanta, me fascina, pero ese es un oficio, ¿sí? Como pegar ladrillos, no es lo mismo intelectualmente, ¿no? Entonces, hay una tendencia a que los estratos altos estudian temas para dirigir y los estratos no tan altos o menos estudian cosas para hacer. No les preocupe el oficio. En Alemania, si un niño dice yo quiero manejar tractomulas cuando sea grande, bueno, chino, va a manejar su tractomula, no tiene problema. Aquí sí, porque somos muy estratificados. Entonces, yo me he dado
Bueno.
cuenta que en los niveles de estratos menores sí estudian sistemas. y estudian programación y se remangan las manos y hacen software. Eso se ha elevado, ¿no? Ya no es, pero ha pasado mucho eso. Entonces hay una relación entre el oficio, que es como mal visto, prefieren que seas gerente, ¿no? Y director. Yo últimamente he pedido el favor de que no me nombren de director de nada, ¿sí? Yo ya hice cosas, como yo quiero hacer software y hacer cosas y tecnología. Pero en la carrera de la vida profesional quieren ser directores, como si eso fuera más importante que ser el que hace la tarea. He dicho una cosa: este mundo de los sistemas no existiría si no hubiera programadores, ¿sí? Y el programador silencioso, casi invisible. Hice un estudio sobre la psicología del programador y el hacker, programador y nerd, para ir por el mismo lado, y entendí una cosa. Freud no nos lo dice ahora, pero lo dice: como son tan aislados, son neuróticos, ¿no? ¿No? Más aislados que otros de otras profesiones. Schopenhauer, en cambio, dice: esos tipos son los que valen la pena. Si no necesitan combo, creen en sus pensamientos, se aíslan para realizar sus ideas. No hablaba de programador, sino hablaba del intelectual y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, hay esa faceta psicológica que hoy en día, como que el éxito es el que baile mejor, el que sea más vivo, ¿no? Todo eso. Y estas carreras de nosotros, pues necesitamos nosotros ser muy aislados en ciertos momentos. Cuando uno programa, tiene que estar aislado, ¿no? Que si no, el algoritmo se le daña. Si lo llaman a almorzar a la hora que tiene listo el algoritmo en la cabeza, se le daña el algoritmo. Es decir, la psicología del programador es esa. Y sin programadores no habría nada de lo que tenemos. Yo creo que el tema de STEM robótica está ayudando a eso, porque estos niños ya programan y les gusta la tecnología para la sociedad. Creo que los cursos de programación que están dictando en redes y FedeSoft, ¿te acuerdas, Rodrigo? Que en los colegios, llevar a los colegios la programación, y sí, programemos computadores, ¿no? Que ya sea parte de la vida cotidiana, ¿no? Y una vez hicimos en redes, eso hace ya varios años, una cosa curiosa. Le dijimos a un creativo: ayúdenos a venderle a los colegios la idea de estudiar ingeniería de sistemas, ¿no? Nos oyó el discurso pesimista y llegó con una cosa tan triste que eso casi lloramos, ¿no? Eso fue una reunión de despecho, ¿no? De que no nos paran bola, no nos ponen atención a esa de lo que hacemos el ingeniero. Y yo, no, piensen una cosa más creativa. Y entonces le dijimos: imagínense que todos los ingenieros del mundo de sistemas se van de vacaciones. Todos, no unos, todos. Y piensa qué sucedería en el mundo. Y trajo una metáfora muy bonita, animada y todo. Y pues si se van de sistemas, no hay bancos, no hay sistemas de registro en las universidades, ¿sí? No hay comercio electrónico, no hay quien soporte las Mac, ¿me entiendes? Para darle un poquito la importancia de esa ingeniería en la sociedad. Y reunimos colegios desde redes, eso hace rato, ¿no? Porque pues, la historia, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir incentivando como esa emoción de manejar la tecnología y hacer funcionar para la sociedad. Es un proceso que hay que seguir adelante. Creo que la generación de los niños con STEM, por eso quisiéramos que fuera política pública, ¿no? ¿No? Pero no el niño que programa porque sí, sino pensando en resolver un problema de, por ejemplo, de agua, un problema de agricultura, un problema de temas de la sociedad. Entonces, es una tarea por seguir trabajando, Rodrigo, no resuelta todavía, pero esas son un poco las ideas que tenemos, ¿no?
Digamos que eso es parte de lo chévere que tiene este tema de STEM, que se les está enfocando hacia la resolución de problemas y que lo que estén haciendo, digamos que vaya a facilitarle algo a alguien más. También, digamos, desde el Concurso Nacional de Programación que mencionabas ahorita de FedeSoft, que pues es un concurso que es principalmente para colegios, también digamos que ellos también lo que buscan es que ellos planteen una solución mediante un software, mediante un programa, que les facilite un proceso, que les facilite algo puntualmente en sus regiones. Entonces, pues es bien interesante eso. Creo que ya me respondiste un poquito la siguiente pregunta o el siguiente análisis, pero también me gustaría, digamos, que profundizar un poquito más. ¿Cómo podemos hacer? Ya hablamos un poquito de lo que se está haciendo desde FedeSoft, de lo que se está haciendo a partir de STEM, pero ¿qué otras estrategias podemos hacer para incentivar o para atraer cada vez más estudiantes de colegio hacia estas carreras que tienen, digamos, que un enfoque o alto contenido tecnológico a una sociedad en la que cada vez la tecnología está más, digamos que la tecnología abunda más, la tecnología nos la tenemos cada vez más cerca y la tenemos, la llevamos más de la mano.
Sí, eso me pusiste a pensar en esto. Ya vémoslo así, el papá de un país es el Estado, pongámosle el nombre del papá, ¿no? Es decir, el que dirige la política pública, lo que debe ser, para dónde va ese país. Y un país puede decir, vamos para el café, vamos para el arroz, vamos para la caña, vamos para el petróleo, vamos para las minas, o vamos para la tecnología, como lo hizo Corea. Yo estuve en Corea y decían hace 40 años o algo así, estábamos destruidos. Y la metáfora es, alguien pobre que siempre ha sido pobre y un rico que era pobre ahora, se sentaron en un parque y se miraron y se dijeron, ¿qué hacemos por nuestro país? En plural, ¿no? Hagamos algo, usted como es del campo, hagamos una cosa que el campo se respete como se respetan las ciudades. Vámonos para adelante, mire lo que es Corea, ¿no? Entonces los dirigentes nuestros no saben qué es la tecnología. Cuando dicen, lo digo con respeto, porque no se trata de política, que vamos a hacer el Silicon Valley de Sudamérica, ¿no? Eso no funciona. Uno no puede ser lo que no es. Como una universidad que decía, y un niño en la propaganda, yo quiero ser el Bill Gates. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de esa propaganda. Feísima. No, va a ser lo que debe ser. Entonces, la orientación de ese padre que es el Estado en la tecnología, falta mucho que lo entiendan los políticos, ¿no? La formación de los 100.000 programadores, por ejemplo, ¿sí? Es una gran idea. ¿Te acuerdas que están formando 100.000 programadores? Es una idea muy bonita, pero lo que no es bonito es que le digan que después de un curso de Python se van a ganar $4,000 mensuales programando. No, porque la formación integral del ser humano, el conocimiento de la sociedad, de la ley, por lo menos leer el periódico, ¿sí? Es decir, una formación mayor hay que tenerla. Entonces yo creo que ahí nos falta una autenticidad de Colombia, decir, ¿para dónde vamos? Nosotros podemos hacer cosas en ingeniería de sistemas increíbles para el país. Yo manejo ahora los satélites de la Unión Europea en mi imagen de imágenes satelitales y yo miro la deforestación, ¿sí? Miro la falta de agua con los satélites porque ellos viajan con algoritmos, se mira todo eso, y esos son temas que le ayudan al país, ¿no? Y hay que incentivar esas innovaciones en la ingeniería. Pero falta mucho que los empresarios, yo creo que los empresarios no saben qué es un programador, ¿no? Betty la Fea, el ingeniero, se robaba las claves de los computadores, ¿sí se acuerdan? Y cargaba impresoras de un lado para el otro, ¿sí? Es decir, el imaginario de lo que es un sistema está equivocado. Y no es que uno no cargue cajas, yo cargo cajas si me toca con mi impresora de un lado para el otro. Pero el ingeniero de sistema, la ministra que dijo que con 2 horitas diarias era suficiente para un ingeniero de sistemas en una empresa, ¿te acuerdas de eso? Yo me atrevo a hablarlo así porque así lo dijo la ministra, ese fue el colmo. Entonces, falta que la dirección, ahí está, Ministerio de Educación, Ministerio de TIC, etcétera, que oriente con mejor forma el crear una industria. Hay unos buenos principios, eso de los 100.000 programadores es una buena idea, pero que no nos equivoquemos, porque se nos frustran de pensar de que no se van a ganar $4,000 a los 2 meses de terminar el curso de Python, ¿sí? En eso debemos ser críticos, pero yo creo que por ese lado va, que haya algún directivo que enfoque en la industria nuestra de generar tecnología y no solamente ser consumidores. Yo siempre he dicho una cosa un poco, si en lugar de haber incentivado software extranjero para el software administrativo de Colombia, hubieran incentivado las empresas de Colombia de software, tendríamos una gran capacidad en ese sentido. Pero no, siempre se piensa que el talento está por fuera y no que se construya. Entonces hay temas de política pública nacional en eso que nos falta todavía, pero ahí va, ¿no? Pero no, ya estamos hablando, ya se habla de programadores por lo menos a nivel del Estado, ¿no? Entonces, también mire que hemos hablado varios temas que son proceso, ¿no? Hay que seguir trabajándoles, no están terminados todavía, pero hay esperanzas que se pueda mejorar.
Incluso con lo que dices, Manuel, digamos que eso es una eterna discusión que tenemos en Redis. Y creo que en la presencialidad casi siempre resultábamos hablando de esos temas, de esos comentarios pequeñitos que hace una persona muy influente o que teóricamente es muy influente para el país, que tergiversan Realmente nuestra profesión, incluso cuando se hizo el comentario de las 2 horas, desde Rediz se redactó una carta y se envió al ministerio, porque pues están menospreciando realmente la profesión. Incluso después, como a los 2 meses, salió con otro tema similar, dirigido hacia otra profesión. Entonces, pues es un tema de que de como que la gente debe tener un poco más de cuidado, lo que hablábamos hace un rato de la ética, tener cuidado con lo que se dice y lo que se hace, cómo va a afectar a las demás personas.
Exacto.
Y también viene nuestra eterna discusión en cuanto a realmente cuáles son esos niveles de formación, qué es lo que estamos formando nosotros en las universidades, y estos programas como el de los 100.000 programadores o estos cursos de plataformas que están formando y generan una publicidad engañosa al decir que una vez termine el curso ya va a empezar a ganarse millonadas y cantidades de plata, que de pronto no es la realidad.
Entonces, hace 20 años el proyecto
de formación.
Sí, hace años el proyecto inteligente, no sé si tú lo alcanzaste a vivir, tal vez no, pero es que a nosotros los de las canas nos ha tocado vivir todo, ¿sí? No, vamos a formar 5.000 programadores para ser el quinto exportador de software del mundo, era lo que decía, ¿no?, el ministerio. 40 mil millones que se gastaron en eso, y trajeron empresas de la India y Estados Unidos a enseñar Office, ¿sí? ¿Sí? A mí yo dicté un curso de Linux, y una de las instituciones me dijo: Manuel, que me ayude. Listo, yo le dicto el curso de Linux, y me encontré con mensajeros, secretarios, no es por demeritarlos, ¿sí? Les habían dicho que si sabían Linux iban a ganar en dólares. Rodrigo, ponte a pensar, si nuestros estudiantes que están pensando todo el día en la tecnología, es difícil enseñarles eso, imagínate una persona que no tiene ninguna relación con sistemas. Entonces, se ha equivocado el Estado, ¿no? Pero digamos, ahí va el camino, ya se está tocando de que es importante que haya programadores. Creo que las universidades debemos trabajando y buscar que nos pongan atención los ministerios. Tú sabes la lucha para que la ministra nos atendiera, que nunca nos atendió. Yo redacté esa carta de la de las 2 horas, yo la redacté con Redis, yo hice la versión 1 y luego la modificamos, y la ministra de TIC nunca nos recibió, porque de aquí para atrás todos los ministros nos han recibido en Redis. Trabajaban con nosotros, nos llamaban. El ministro anterior decía: yo esto no sé, pero ustedes sí, ayúdenme. Y nos invitaba. Y no es que nos hiciera caso a todo, pero estar con el Estado, que es la influencia de la academia en el Estado, ¿no? ¿No? Que vayan por el lado adecuado del asunto de la tecnología. Bueno, entonces, tareas por hacer. Yo creo que la academia tenemos una gran responsabilidad. No especulaciones, las emisoras son muy especuladoras con la inteligencia artificial, ¿sí? ¿No? Y Oppenheimer en su libro dice que el profesor del futuro podría ser un profesor con la ventaja de que no tiene mal genio. Eso dice en el libro Sálvese quien pueda, no es culpa mía, lo dice el libro. Sí. Tiene un estudio muy bonito de los nuevos trabajos que hizo la Universidad de Oxford, pero se especula, ¿no? Entonces, lo hemos hablado en Redis, ¿no? Cada vez que hablemos en conferencias, la inteligencia artificial, pero expliquemos qué es eso. Muchos datos nos dan patrones, entonces podemos predecir algo que puede suceder, ¿no? Y el robot, que si fuera una máquina cuadrada, no pasaba nada. Cuando se le puso ojitos, nariz y boca al robot y se le volvió humanoide, creemos que es un ser como cualquier otro. Hasta le dieron ciudadanía, ¿no? A esta robot que anda por ahí por el mundo mostrando a la gente. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso, con la gente, ¿no? Pero bueno, es muy, de todas maneras, emocionante el proceso que estamos viviendo de la tecnología y la sociedad, y seguir trabajando.
Ingeniero Manuel, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, por brindarnos todo este conocimiento, y me gustaría que te despidas con un mensaje para nuestros estudiantes de la corporación de por qué terminar por qué conseguir su título profesional, por qué continuar y por qué seguir queriendo cada vez más esta profesión que tenemos nosotros.
Bueno, lo hago desde el alma mía, de lo que yo hago, la emoción.
Creo que tenemos un problema con tu audio.
¿Yo lo tengo prendido?
Vale, ya, ahora sí, ya te escuché.
Y estaba prendido, no lo había apagado. Sí, yo creo que en todo lo que hagamos en la vida debe haber emoción, ¿no? Gusto, ¿no? Retos. Yo tengo un dicho: cuando un investigador en software y en esto, o en tecnología, instala una plataforma, si está de malas, le funciona de primerazo. Ponle, si está de malas, le funciona de primerazo. Si está de buenas, no le funciona. Porque ahí viene el reto. Uno dice, no, pero un momentico. Y la culpa no es siempre del computador, ¿no? Muestra a ver ese reto y esa emoción por resolverlo y saber que eso le va a servir a la sociedad, ¿no? Y que yo puedo mejorar en mi manera de hacer el software. Hablo del software mucho porque pues trabajo mucho en eso. Esta es una profesión muy emocionante. Y dice Peter Sloterdijk, que es uno de los principales filósofos actuales de Alemania, en uno de sus libros dice una cosa muy curiosa. Dice, los chamanes del futuro son los cibernéticos, ¿no? Yo no sé por qué lo dice, pero eso lo dice. Tenemos en nuestras manos la mayor responsabilidad de la sociedad, porque esta es una sociedad relacionada con las tecnologías totalmente, ¿no? Entonces, pues qué bonito trabajar en una carrera que tiene esa responsabilidad y que podemos resolver en la casa haciendo software. No necesitamos el data center y el centro de cómputo de hace 20 años o 30. Entonces, ojalá se emocionen con su trabajo, ojalá le trabajen a lo difícil, no a lo fácil. Por ejemplo, la programación, que tiene sus dificultades, porque a veces les da miedo la programación, ¿no? Pero bueno, hay que escuchar a los jóvenes que están haciendo programación para que los lleven a la universidad ellos otros y los mismos conversen con los estudiantes. Esa es como la tarea que tenemos, ¿no? Pero es una carrera muy emocionante, indudablemente, con unos cambios permanentes, ¿no? Esto cambia muchísimo, ¿no? Entonces, yo cuento una cosa rápida, que lo cuento en unas conferencias de estos días. Yo hice un círculo y puse el Mark 1 en el 31, el Mark 1, el computador primero.
El primer computador.
Primero, sí, de los primeros. Y luego puse en el círculo las tecnologías hasta el Big Data, hasta la última de estos años, ¿no? Y el radio de cada punto es los años que duró en aparecer la nueva tecnología. En el 31 apareció la siguiente tecnología a los 7 años, después a los 4, después a los 2, después a los 3, y hoy día cada semana y cada día hay nuevas cosas, ¿eh? Tenemos una histeria tecnológica terrible. Entonces también hay que asentarse un poco y decir, bueno, yo voy a trabajar con este tema, seguridad informática, inteligencia artificial, big data, y darle, porque estamos llenos de demasiadas cosas. Bueno, eso es parte, como de, yo creo que todas las profesiones tienen esas situaciones, ¿no?
Manuel, muchas gracias. Arley, muchas gracias por brindarnos este espacio en la emisora de la universidad. Y a todos invitadísimos a los siguientes espacios que se vayan generando de acuerdo a pues, las ideas que se me vayan ocurriendo para invitar gente. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos.
Rodrigo, muchas gracias a ustedes.
A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en este webinar, con esa interesante historia y pues los retos también que se vienen entonces para los ingenieros de sistema en nuestro país, en Colombia. Le agradecemos al ingeniero Manuel Dávila y al ingeniero Rodrigo Castro por acompañarnos en estos espacios institucionales, en este caso pues de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Recuerde que si usted quiere revivir todos estos espacios, pues lo puede hacer a través de nuestras redes sociales que usted ve allí en pantalla, Corporación Universitaria Republicana en Facebook y en YouTube y @urepublicana en Instagram y Twitter. La invitación también a esta hora, por si quiere, por qué no, pues estudiar la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, pues visite ya nuestra página www.urepublicana.edu.co o comunícate a la línea de WhatsApp 321-301-7196, 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar? Radio Universitaria.